Damos la bienvenida hoy a los amigos que de nuevo están aquí con nosotros en Aguas Vivas. Gracias por habernos sintonizado hoy. Hace años conocí a un hombre que era un millonario. A los 64 años le diagnosticaron con cáncer de pulmones y él duró después 60 días. Durante los últimos 30 días de su vida, lloraba como un niño. Sabía que se estaba llegando a su fin. Sabía que estaba afrontando la muerte y él se dio cuenta que realmente no tenía nada. Tenía mucho dinero, tenía muchas cosas materiales. Pero a la hora de afrontar la muerte, se dio cuenta que él realmente no tenía nada y por este motivo lloraba como un niño. Sé de otra mujer que tenía un hijo que le diagnosticaron a él con cáncer a los 20 años y él duró un año. Durante el último año de su vida, él acudía al hospital con cierta frecuencia para los tratamientos de quimioterapia. Y en estos casos, yendo muy a menudo al hospital, conoció a muchos pacientes con cáncer también esperando su turno para recibir la quimioterapia. Pero él murió y después el hospital ofrecía una terapia para la gente que había perdido a sus seres queridos. Creo que un psicólogo guiaba las sesiones y la madre de este joven fue. Y un día allí abrieron para que todos pudieran compartir y desahogarse. Y esta madre dijo: sí, yo tengo mucho dolor por la pérdida de mi hijo, pero yo sé dónde está él y un día yo iré para estar con él. Ella dijo que en aquel momento se podía oír una aguja caer al suelo. El silencio era tan profundo cuando ella dijo esto. Tenía una seguridad, tenía una certeza. Sabía que la muerte no era el fin, que era solamente una puerta para llevarle a la presencia del Señor. Amigo, quisiera plantearte hoy a ti una pregunta. ¿A cuál de los dos serás tú a la hora de enfrentarte con la muerte? ¿Vas a encontrarte con la muerte como yo, tarde o temprano? Puede ser hoy, o en 20 años, o en 30, no sabemos. Pero vamos a encontrarnos un día con la muerte. ¿Qué pasará contigo en aquel día? ¿Tienes alguna esperanza si fuera hoy? En la Biblia leemos de un hombre que dijo lo siguiente acerca de la muerte. En Filipenses 1:21. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué lenguaje más extraño decir que el morir es ganancia? Hoy en día la sociedad no quiere tocar el tema de la muerte. Es un tema tabú. La gente hace todo lo posible por no pensar en la muerte. Pero Pablo dijo: el morir es ganancia. Él sabía que iba a dejar un mundo estropeado por el pecado. Él sabía que iba a dejar un mundo lleno de muerte. Un mundo lleno de problemas, de sufrimiento, de dolor. Él sabía que iba a ganar en aquel momento, que estaría en la presencia de Dios, viendo al Señor transformado a su imagen y a su semejanza, caminando en las calles de oro, Dios enjugando las lágrimas, donde no hay noche, no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay problemas. Todo esto se acabó. Y él pudo decir: para mí el morir es ganancia. Yo sé a dónde voy, yo sé lo que me pasará en aquel día. Será un día de ganancia para mí. Otro hombre en el Antiguo Testamento dijo lo siguiente en Job 19, 25 y 26. Yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha mi piel, aún en mi carne veré a Dios. Y después de deshecha mi piel, aún en mi carne veré a Dios. ¡Qué seguridad! El hombre que dijo esto estaba pasando por un momento muy duro en su vida. Había perdido a sus hijos, había perdido su salud, había perdido sus bienes materiales. Y él dijo, en mi carne yo veré a Dios. ¡Qué seguridad! ¡Qué bendición! Yo leí hace poco la historia de la celebración de la llegada de los primeros misioneros a lo que hoy en día es Zaire, allí en África, antes el Congo. Hacía 100 años que los misioneros habían llegado. Había invitados especiales para hablar en este aniversario. Había música especial, comida especial y otras actividades. Durante las festividades, un africano muy viejo se puso de pie para hablar. Él guardaba un secreto terrible sobre los misioneros que nadie más ya sabía. El hombre contó que cuando los misioneros llegaron allí hacía ya más de 100 años, que los nativos no sabían si debían creerles o no. Para probar su sinceridad, los nativos urdieron un plan. Lentamente, secretamente, envenenaron a los misioneros. Poco a poco, diferentes misioneros y sus hijos se morían. Los nativos miraban cuando las madres decían adiós a sus hijos. Cuando un padre decía adiós a su esposa muriéndose. Cuando amigos decían el último adiós a sus compañeros. Cuando los nativos veían su manera de afrontar la muerte, sabían que era un mensaje auténtico. Y como resultado, los nativos creyeron en el Evangelio. Los nativos veían el dolor que sufrían, pero también les vieron afrontar la muerte con una tremenda seguridad en cuanto a su destino eterno. Y les oían decir, te veré en el cielo con el Señor. Esto impactó a los nativos y llegaron a la conclusión que era la verdad. La muerte para estos misioneros era ganancia. Y estos nativos estaban esperando para ver cómo van a afrontar a estas personas la muerte. Nos hablan de una vida más allá del sepulcro. Nos hablan del perdón de nuestros pecados. Vamos a ver, queremos ver a la hora de morirse. Y los nativos veían esta seguridad. Les escuchaban decir el papá al hijo, el hijo al papá, el padre a la esposa, te veré allí en el otro lado. Qué preciosa, no la muerte de esta gente, pero la seguridad que ellos tenían a la hora de afrontar la muerte. Esto impactó tanto a los nativos que se entregaron a Jesucristo. Y cuando muchos de ellos se morían, morían de la misma manera, con la misma seguridad, habiendo tenido antes un terrible temor, ahora podían afrontar la muerte con una seguridad, una certeza que el hombre sin Cristo no tiene. Hay una escena en la Biblia de un hombre muriéndose al lado de Cristo. Era un criminal, estaba pagando con su vida por sus crímenes. Allí en la cruz, en las últimas horas de su vida, oyó a Jesús decirle, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El hombre murió con mucho dolor, siendo crucificado, físicamente sufriendo. pero en medio de su dolor, en medio de su sufrimiento, tenía una tremenda consolación, sabiendo que dentro de unas pocas horas estaría con Cristo en el paraíso. ¿Dónde estarás tú, amigo, después de la muerte? No hay nada más seguro que la muerte. ¿Dónde están tus antepasados? ¿Dónde están mis padres, mis abuelos, mis tíos? Han muerto y ahora están en la eternidad. En el Salmo 89:48 leemos lo siguiente: ¿qué hombre podrá vivir y no ver la muerte? ¿Podrá librar su alma del poder de la muerte? Sabemos la respuesta. Todos vamos a morirnos temprano o tarde. Se dice que cuando el avestruz ve el peligro que entierra su cabeza en la arena, quizá tú estás haciendo esto hoy, pero es una postura sensata. ¿Qué te ofrece la filosofía del mundo hoy en día a la hora de morirte? ¿Qué te ofrece la filosofía atea hoy en día a la hora de enfrentarte con la muerte? ¿Qué te ofrece esta gente que se mofa y se burla del Evangelio y de la Palabra de Dios? ¿Qué te ofrecen a la hora de afrontar la muerte? ¿Qué seguridad ofrece Cristo? ¿Qué certeza ofrece Jesucristo? Diciendo a este ladrón en la cruz, al lado de él, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es lo que ofrece Jesucristo. Había otra familia que fue a África. Madre, padre, 4 o 5 hijos. Fueron allí a una zona muy en la selva, allí en el corazón de África. Y durante unos años, perdón, trabajaban, enseñaban. Ya habían aprendido el idioma, pero los africanos no respondían. Tenían mucha amistad con los africanos, tenían una buena relación con los africanos, podían comunicarse bien con su idioma, pero no respondían. Y después de unos años, un día se enfermó la esposa y ella lentamente se moría. Los africanos podían observar la seguridad que ella tenía a la hora de afrontar la muerte. Ella hablaba a su marido de verlo allí en el cielo, en el otro lado. Consolaba a sus hijos, sabiendo que iban a perder a su madre, diciendo que un día ella los vería en la gloria. Entonces los nativos, viendo esto, sabiendo que se amaban mucho, y a la hora de enterrar a la madre, el padre tuvo un servicio funerario, un culto allí al lado de la tumba, y allí él habló otra vez de la persona de Jesús, quien había muerto por su madre, quien había pagado por el pecado no solamente de su esposa, sino de todos nosotros. Les contó de nuevo la historia de Jesús siendo enterrado en una cueva. Y 3 días después resucitó de entre los muertos. Les habló de nuevo del perdón, de la gloria, la salvación, la seguridad del más allá, estando en la misma presencia de Dios. Estos nativos habían visto la realidad de esto, día tras día, viendo a la madre morirse, viendo a la esposa hablar con sus hijos y hablar con su marido, mostrando una seguridad fuera de este mundo, mostrando una certeza en cuanto a su destino, una seguridad en cuanto a verlos de nuevo. Y los niños después, los nativos después de enterrar al hombre a su esposa, se marcharon. Unos días después volvieron diciendo, nosotros queremos escuchar más de este mensaje de la persona de Jesús. Queremos ser cristianos. Y el hombre les preguntó, pero ya llevamos aquí varios años. ¿Qué pasa? Porque ahora mismo, en la muerte de mí y la pérdida de mi esposa, ustedes ya dicen que quieren ser cristianos. Mi esposa anhelaba tanto verlos convertidos, cristianos, antes de su muerte. ¿Pero por qué ahora? Justo después de su muerte. Y los nativos contestaron diciendo, queremos ver cómo alguien podía afrontar la muerte creyendo en la persona de Jesús. Usted nos hablaba, pero queríamos ver la realidad de esto, si funcionaba a la hora de la muerte. Y hemos visto en la muerte de su esposa la realidad de lo que usted nos ha predicado. Y queremos entregar nuestros corazones a Jesucristo. Y se convirtieron a Él. Hay un texto muy hermoso en 2 Corintios 5:1. Sabemos que cuando esta tienda de campaña en que vive nuestro hombre interior se desmantele, cuando este cuerpo nuestro perezca, recibiremos en el cielo un edificio nuevo, un cuerpo nuevo, maravilloso, eterno, construido no por manos humanas, sino por Dios mismo. No es una palabra bonita, preciosa, y es la verdad, y podría ser la verdad en tu vida. Compara aquí su vida a una tienda ya vieja, se desmantela, y ya no vive en una tienda, ya tiene un edificio en la gloria. Un edificio no hecho por manos humanas, sino por Dios, en el cielo. Es una palabra preciosísima y podría ser la realidad en tu vida a la hora de morirme yo. Pablo está usando aquí el ejemplo de una tienda vieja, una tienda de campaña. Estamos en este mundo de paso. Y se desmonta un día la tienda. Y él muere. Y él dice, en este momento ya no estaré viviendo en una tienda. Tendré en el cielo una mansión. Un edificio no construido por manos humanas, sino por Dios mismo. Amigo, es tiempo de sacar la cabeza de la arena y enfrentarte con la realidad. La muerte nos espera. Es tiempo de dejar de ignorar la realidad. La muerte viene. Es tiempo de pensar seriamente. La muerte nos espera. Es tiempo de creer de verdad de corazón en el Evangelio. En 1 Corintios 15:56 leemos, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Yo tenía un amigo en Australia, y cuando él era un niño, él contaba que su padre le llevaba allí al puerto, porque vivían allí en la ciudad de Sydney, la capital. Y allí en el puerto había unos aborígenes, gente nativa de allí. Y siempre que estaban allí había gente alrededor. Y tenían una serpiente tigre. Es una serpiente muy venenosa. Y si te muerde tienes 5 minutos de vida. Un día estando allí, esta gente estaba jugando con la serpiente. Y de esta manera ellos recogían dinero. Pero un día cuando mi amigo estaba allí siendo niño, la serpiente mordió a uno de ellos, pero no murió. Y mi amigo preguntó a su padre y él decía, hijo, le han quitado el colmillo y ahora no puede inyectar el veneno. Puede morder, pero no puede inyectar el veneno. 1 Corintios 15:56. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? La serpiente podía morder, pero ya no tenía la victoria. Y es un ejemplo que Pablo está diciendo, ya sí vamos a afrontar la muerte, pero ya la muerte no tiene la victoria. Cristo ha quitado su aguijón. Cristo ha quitado su aguijón. Esta es una pregunta aquí. Pero aquí en versículo 57, Pablo contesta esta pregunta que él plantea. La pregunta es, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Y en 57 aquí la respuesta, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, quien vino y murió por nuestros pecados en una cruz. Después salió de la tumba, victorioso sobre la muerte, resucitó. Y Pablo dice, este Jesús me da la victoria, hay victoria en Él. Amigo, Cristo murió por mis pecados y por tus pecados. Cristo murió por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Llevarnos a Dios por medio de la puerta de la muerte. Pero estoy yendo a un sitio para ver a una persona, a Dios. Cristo me lleva por medio de Jesús. Yo puedo ir a la gloria. Un día la muerte me va a morder, pero gracias a Dios por Jesús, quien ha quitado su aguijón. Sí me va a picar, pero tengo victoria por medio de Jesucristo. Cristo pagó por mis pecados en una cruz. Y para demostrar y mostrarnos que esta muerte fue aceptada por Dios, Dios lo resucitó 3 días después de entre los muertos. Y hoy, amigo, tú puedes volverte a Dios por medio de Jesús. Tú puedes confesar sinceramente tus pecados y entregarle tu corazón, pidiéndole perdón. Y Dios aceptará la muerte de Jesús en tu lugar. Y en aquel día, cuando tengas que enfrentarte con la muerte, sí, tendrás que morir físicamente, pero no tendrás que pagar por tus pecados por toda una eternidad en el infierno, porque Dios ha aceptado la paga de Jesús en la cruz por tus pecados. Morirás perdonado, morirás salvo, morirás seguro en los brazos de Jesús. Hoy, allí donde estés, tú puedes volverte a Dios confesándole tus pecados, entregándole tus pecados y tu corazón, recibiendo a Jesús por fe en tu vida como tu Señor y tu Salvador, y morirás perdonado, seguro y salvo. Responde, responde, para que tú puedas decir, para mí la muerte es ganancia. Oh,
realidad a ti. Rindo alma y corazón, no tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Totalidad a ti, rindo alma y corazón, no tengo nada más que dar.